Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, siendo las 17:04, les habla Ricardo Hernández, reemplazando a nuestro amigo Julio Isamit en Enfoque Público, un programa que va a hablar de contingencia política, y para esto nos va a acompañar el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien se va a conectar en unos minutos, y también estoy acompañado del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS y exdiputado por la Araucanía, Gonzalo Arena. Muy buenas tardes por acompañarnos, Gonzalo.
Muchas gracias por la invitación, pues feliz de estar hoy día aquí en Radio Agricultura.
Y me dice que está conectado el alcalde Mario Desbordes.
Sí, muy buenas tardes. Ricardo, hola Gonzalo.
Muy buenas tardes, alcalde. Siendo que son las últimas semanitas de febrero, entiendo que muchas personas estaban de vacaciones, pero la verdad que el oficio de la alcaldía, ¿cierto? Y sobre todo los temas que lo ha convocado usted, alcalde, que es el tema de la seguridad, no tiene descanso, ¿cierto? E incluso hemos visto que esta semana ha tenido bastantes desafíos en materia de seguridad municipal principalmente, y cuyo foco, hay un foco importante en la comuna de Santiago. Alcalde, si nos puede comentar un poquito en qué ha estado los desafíos de hoy en estas semanas de febrero con el tema de seguridad y seguridad municipal.
Bueno, a nivel comunal, es de público conocimiento que la comuna de Santiago, después de la desastrosa gestión del Partido Comunista de Iracy Hasler, estaba muy deteriorada. La seguridad, la calidad de vida, lleno de ruco, sucia, con comercio ambulante desatado en toda la comuna, el barrio Meix tomado, Franklin tomado, el casco histórico, porque la gestión comunista, la gestión de Iracy Hasler, fue una gestión que permitió de todo en la calle y que siempre estuvo en contra de la seguridad. Prueba de ello es que una de las primeras medidas que toma la señorita Hasler fue la de disolver la unidad de seguridad ciudadana que estaba a cargo de enfrentar el comercio ilegal, claro, el comercio ambulante. Ella misma hace un llamado, etcétera. Ya la verdad que ahondar en lo que había y en lo que pasó no tiene mucho sentido, y por lo tanto nos abocamos en este año, primer año de gestión, a fortalecer las capacidades municipales, a hacer un trabajo en conjunto con las organizaciones sociales, cámaras de comercio, vecinos, etcétera. Y lo que estamos haciendo ahora es concretar las etapas siguientes de lo que hemos planificado para recuperar la comuna en general. En la mañana me junté con la Cámara de Comercio de Meix para hacer un balance de las etapas que ya llevamos implementadas, cómo seguimos con las etapas que vienen, qué está pasando en el entorno, etcétera. Ayer hablé largo con el alcalde de Estación Central para ir monitoreando dónde pudiera estarse desplazando el comercio ilegal de Meix. Hasta ahora no hay indicio de que se haya desplazado a Estación Central, pero sí, al parecer, se han desplazado algunos delincuentes que cometen delitos contra la propiedad, en sencillo, lanzas. Me junté con el alcalde de Recoleta, suscribimos un acuerdo esta semana, un convenio, que nos permite interactuar ante incivilidad y delitos a ambos municipios con nuestros equipos de seguridad, cámaras de diligencia, etcétera. Un acuerdo que marca además dentro de lo que está impulsando el gobierno regional de recuperar el barrio Mapocho La Chimba. El gobernador Orrego ha estado también impulsando con fuerza ese punto. Me reuní ayer con la ministra de Seguridad del gobierno entrante, con la ministra Steiner, me reuní con la subsecretaria de Prevención del Delito entrante, me reuní con el delegado regional presidencial del próximo gobierno y me reuní hoy en la mañana con el próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jonet. Con todos hemos conversado cuáles son las urgencias. Yo creo que las principales urgencias a nivel nacional es frenar el ingreso de migrantes ilegales, dentro de los que ingresa también mucha persona con antecedentes penales, etcétera. Hoy día tenemos una frontera que está completamente abierta. Miente descaradamente el que diga que tenemos control de la frontera. Yo creo que no tengo para qué explicarlo yo. Basta con lo que ha dicho el fiscal Barros, por ejemplo, que nos cuenta que los asesinos del teniente Ojeda, este teniente venezolano asesinado por la narcodictadura de Maduro, de Daisy también, que es parte de la narcodictadura, de Diosdado, que es parte de la narcodictadura, los asesinos entraron y salieron y no sabemos por dónde. El propio teniente Ojeda, cuando quiso intentar un punch contra la dictadura, entró y salió de Chile y no sabemos por dónde. Hace dos semanas, Ricardo, tres semanas, se dio a conocer un caso que fue brutal de un grupo colombiano de crimen organizado que se llama Los Espartanos, que son los que controlan el puerto de Buenaventura. ¿Y por qué te comento esto? Porque ellos asesinaron y descuartizaron a una persona que de su organización que les robó droga y tiraron el cuerpo descuartizado a plena luz del día en un lugar muy transitado, de manera de que quedara en evidencia lo que habían hecho. Ellos querían marcar eso. Bueno, los detuvieron. Uno de los detenidos, un colombiano que fue expulsado de Chile y que al poco andar volvió por un paso no habilitado, no sabemos por dónde. Solo para que la gente lo tenga claro, yo sé que ustedes lo saben, claro. Con Bolivia hay 940 kilómetros de frontera, 110 pasos no habilitados. Entonces, usted me dirá, ¿qué tiene que ver con Santiago? Bueno, el informe de la USS, que es un informe extraordinario que nos hizo sobre el crimen organizado, da cuenta, yo le recomiendo a todo el que le gusta el tema de seguridad que por favor lo lea, da cuenta de que la comuna de Santiago 2024 es la comuna que tiene mayor cantidad de delitos cometidos por organizaciones de crimen transnacional o crimen organizado, no todas son transnacionales, pero la mayoría de las que están aquí en Santiago sí, en todo Chile. Oye, y en una cifra que supera con creces la de cualquier otra comuna del país. En ese contexto, para nosotros es clave el frenar la migración ilegal. Por eso me alegra mucho la designación del almirante ayer para la zona norte, la macrozona. Sí, claro. Hay que implementar una serie de medidas. Y en ese contexto, después viene la baja. ¿Qué hacemos aquí en Santiago? Bueno, estamos trabajando, modernizando nuestro sistema. Tenemos cámaras de televigilancia hoy día. Vuelven a tener un track que les permite una cadena de custodia que les permite a su vez ser utilizada como medio de prueba en los tribunales. Estamos trabajando con la fiscalía, con las policías. Hemos triplicado la dotación de seguridad municipal aprovechando la nueva ley. Santiago va a terminar este año 2026 con 1,000 agentes de seguridad municipal. La comuna que nos sigue tiene 300 y además esos 1,000 equivale a los que tienen varias regiones juntas. ¿Por qué? Porque Santiago tiene 500,000 habitantes, pero además tiene 3 millones de población flotante. Claro. Estos agentes de seguridad tienen una serie de pegues, ya no los lateo más, estamos de cabeza viendo temas de seguridad. Pero yo como creo en la teoría de la ventana rota y todos sus complementos, los complementos que ha hecho la neurociencia, que han venido a confirmar que en ambientes deteriorados se produce una predisposición del ser humano para cometer infracciones, claro, y cometer delitos. También estamos de cabeza.
Es provicioso, limpiar, finalmente.
Ordenar, pintar, sacar rayados, recuperar barrios, recuperar canchas, etcétera. Así que perdón la lata, pero en temas de seguridad, que es la pregunta específica, esta semana ha sido bien intensa en un trabajo local y en un trabajo con las autoridades nacionales. Le pedí al gobierno, él está de acuerdo, que inicie un plan de captura de todas las personas.
¿Al gobierno entrante o al gobierno? ¿Al gobierno entrante? ¿A las autoridades entrantes?
Sí. Lo hemos conversado con el presidente Kast, él está, ¿sí?, completamente de acuerdo. La ministra Carolina Tohá, y Gonzalo, que es experto en estos temas, se debe acordar, reconoció que había decenas de miles de personas con orden de expulsión, eran 30,000+, yo creo que van en 40,000 a esta altura, y la ministra Tohá dijo textual, no sabemos dónde están. Entonces vamos a trabajar la propuesta de diseñar un plan de búsqueda, de captura y de posterior expulsión de estos personajes, que es el DESDE. Para que te haga una idea, Ricardo, 30,000 o 40,000 personas con orden de expulsión que han cometido algún ilícito significa, en términos de cantidad, lo mismo que abrir todas las cárceles de Chile y soltar a todos los presos al mismo tiempo. Y buena parte de ellos circulan por Santiago, entonces también hablé con el subsecretario Janet en la mañana para que pudiéramos implementar un sistema que nos permita utilizar nuestras 1,000 cámaras que ya están operativas, recibí con 300, vamos en 1,000, con reconocimiento facial para ir produciendo las alertas de todos aquellos que están circulando por nuestra capital como un sistema piloto. O sea, hartas cosas, de verdad que no quiero latear. Hemos estado en harto tema esta semana en materia de seguridad.
Oye, yo felicitar nomás al alcalde Mario Esbordes por la pega que está haciendo ahí contra el crimen organizado, todas estas bandas de vendedores, makes, etcétera, y me recordaba que nosotros en la Universidad de San Sebastián tuvimos invitado al ministro de Seguridad de El Salvador y le empezaron a preguntar al ministro de Seguridad cuáles eran las claves, en dónde se notaba la diferencia. Algunos decían más cárceles, más policía, más vehículos, más... y él decía, mire, lo más importante es voluntad política. Si la autoridad tiene voluntad política, todo el resto llega solo. Y aquí con el alcalde Mario Esbordes vemos una voluntad política que no se veía en Santiago hace mucho tiempo, de hacerla más segura, más limpia. Así que agradecerle para todos los que trabajamos además en el centro. Así que agradecer al alcalde Esbordes por la labor.
Y en esta labor también el alcalde mencionaba la importancia de mantener, por ejemplo, limpia las calles, si alguien hace un deterioro o un graffiti, borrarlo inmediatamente para no crear esta sensación de que la ciudad se está deteriorando, de que no están cerrando el comercio. Y justamente hoy, por ejemplo, hay una noticia de que se estaría votando en este momento a ver si es que el Consejo Monumento Nacional aprueba o no restablecer, por ejemplo, el monumento a Baquedano ahí en la plaza, que entiendo que se comparte, ahí está en el límite entre las comunas de Santiago y Providencia. Ahí, alcalde, ¿qué sabe usted de lo que estaba ocurriendo y qué espera de este monumento nacional y si ha tenido algún problema con otros monumentos de la comuna?
No he tenido problema con varios monumentos de la comuna. El Consejo de Monumentos Nacional está muy politizado, mucho. Yo no voy a ahondar en las críticas que hay respecto de que frena proyectos de inversión enormes por cuestiones que deberían solucionarse rápido, están 2 años parados, eso ya todos lo sabemos.
Hospitales.
También te quiero decir que, sí, el Consejo, voy a dar un ejemplo. Se hace una inversión millonaria para restaurar la fuente alemana. Es una inversión de varios millones de dólares que la logra llevar al mismo estándar que tuvo posterior a 1910, pasadito, cuando la comunidad alemana entrega este monumento maravilloso. Yo planteé al Consejo que no estoy en condiciones de mantenerlo libre de rayado, graffiti, rotura, rode, bronce, etcétera. Entonces le pedí que me autorizaran una reja perimetral amplia, muy amplia, de manera que no se pierda la perspectiva, que la ciudadanía pueda recorrerla adentro, caminarla, pero que me permita que en la noche yo la deje a buen resguardo. Es una reja de primer nivel, de bonita, de estándar altísimo.
En armonía con el monumento.
Claro, monumento soldado desconocido en Bruselas, o muchos otros, la verdad que está lleno de espacios. Bueno, nos ha costado un mundo hasta ahora y me acaban de decir que parece que viene negativa la autorización. Entonces tú dirás, pucha, ¿por qué? Bueno, yo creo que es un tema ideológico, porque de lo contrario no entiendo por qué se pueden oponer y luego que me diga el Consejo de Monumentos Nacionales, si la respuesta viene negativa, ¿qué hago entonces para cuidar el monumento? ¿O en aire yo en la noche, o sea, van a turnar de rondines, de serenos?
Un imposible.
Monumento Baquedano. El general Manuel Baquedano, todos sabemos quién es, no voy a entrar en ese detalle, además Gonzalo, que le gusta tanto la historia, podrá profundizar, pero es un hombre que destaca, ¿no es cierto?, por sus capacidades en la conducción de la Guerra del Pacífico, héroe nacional. Completamente falso esto de que tenga que ver con alguna violación de derechos humanos o este tipo de cosas, como reclamaba el Consejo de Todas las Tierras. Dicho sea de paso, el Consejo de Todas las Tierras se representa a sí mismo y a nadie más. Si les creyéramos a ellos, la primera propuesta constitucional de la Asamblea habría sido aprobada en la zona de la Araucanía, en la zona de Gonzalo. Y todos sabemos que fue una paliza descomunal lo que acaba de pasarle al gobierno en esta
región,
por lo que pasó en la Isla de Pascua. Luego, restablecer el monumento al lugar de origen, y que es una obra además de un escultor nacional, Virgilio Gómez, que es de los mejores escultores de Chile. Rebeca Mate y él probablemente son los dos más grandes exponentes de lo que es la escultura, sobre todo en el espacio público. Que destaque este hombre, da nombre a la plaza, etcétera, y representa no solo la historia de Chile, sino que además una serie de virtudes cívicas que uno tiene que ensalzar para las actuales generaciones, para las que vienen. Por eso yo creo que lo correcto, y para ir cerrando las heridas grandes, todavía algunas de ellas que quedan pendientes del estallido, de la destrucción que se generó en la zona, es saludable pensar de volver al general Baquedano al plinto que está todavía desocupado. Ahora, yo no soy partidario de regresar ahí al soldado desconocido. Mucha gente no lo sabe, pero ahí había un soldado enterrado a los pies del monumento del general Baquedano. Me tocó ser ministro de Defensa en el momento en que lo tiraban de un lado al otro para intentar derribarlo. Y yo creo que el soldado conocido, sí, yo lo pondría. Hoy día está en un mausoleo ahí, bien custodiado, etcétera, en el cementerio general. Pero yo creo que esa figura, la del soldado desconocido, como la del marino desconocido que está en la Plaza Sotomayor, este cuerpo, estos restos deberían descansar en la cripta del Libertador Bernardo Higgins, ahí en la Alameda, que tiene espacios abajo para este tipo de homenajes. De hecho, están los restos del general Bernardo Higgins ahí. Pero el monumento, perdón, que me fuera por otro lado, el monumento debe volver a la Plaza Baquedano y hay que cuidarlo. No están las condiciones del 2019, no hay espacio para un nuevo estallido. La ciudadanía, que lamentablemente en algún minuto apoyó en un 60% y más la violencia como único mecanismo para lograr los cambios, hace mucho rato que entendió que eso no solo no dio resultados, sino que solo dañó. Y violentistas y delincuentes va a haber, o sea, vamos a tener los capuchas, vamos a tenerlos, esos van a estar, si eso no está en discusión, porque van a salir del gobierno, los que promueven, los que incitan estas cuestiones, el PC y algunos sectores del Frente Amplio que los aplauden, y van a volver a hacer de las suyas, pero no con lo que como lo que pasó el 2019. Y por lo tanto, creo que es parte del proceso de recuperación post-estallido el instalar ahí el monumento en el límite de las dos comunas, dentro de la comuna de Providencia. Por eso he apoyado la gestión que está haciendo el alcalde y mi amigo alcalde de Providencia, Jaime Velole.
Alcalde, usted comentaba ahí que esto es para, podría ser una señal, ¿cierto?, de ir cerrando heridas. Esto también ha pasado en otras capitales regionales. Yo que soy de Concepción, también ahí fueron atacados algunos monumentos, por ejemplo, incluso de Pedro de Valdivia, ¿cierto?, que todavía han estado con dificultades de poder reinstalarlas. Alcalde, nos quedan dos minutitos, pero entiendo que también hay un proyecto que va en este sentido de recuperar, por ejemplo, el eje bandera, recuperar la conectividad también, que tenga transporte público, un transporte expedito. Hay algunas personas que no estarían de acuerdo. ¿Nos podría explicar en estos breves minutos que nos quedan en qué va ese proyecto?
Sí, mira, hace más de un año que anunciamos que estábamos estudiando la posibilidad de volver solo el transporte público al eje bandera, para mantener todo el eje como peatonal, mantener los bulevares, mantenerlo todo eso. Muy rápido, fue un proyecto transitorio que implementó muy acertadamente el alcalde Felipe Alessandri, porque había que cerrar el paso bajo nivel, y mientras estaba cerrado el paso bajo nivel, dada la construcción de obras del metro, Felipe, un tipo muy capaz que hizo una gran gestión en Santiago, dice, pucha, ¿qué hacemos con el eje? Bueno, paseo peatonal transitorio provisorio. ¿Por qué? Porque siempre ha estado...
El plan original siempre fue.
Ese como eje de transporte de pasajeros. Nosotros nos juntamos con los organismos técnicos, Ministerio de Transporte, Servio, DTPM, que es la Dirección de Transporte Público Metropolitano. Me junté con los comerciantes. Yo los invito a los arquitectos que firman esta carta. Ya a esta altura, mesa técnica, no hay nada que hacer. Vayan a conversar con los comerciantes de San Diego, las cuadras de Tarapacá, la Alameda, que hoy día están sin locomoción, y vean el deterioro que se produce hoy. Ahora, sí, un grupo muy grande de arquitectos firmó una carta en contra. Todos los expertos en transporte están de acuerdo, casi todos, yo no conozco ninguno en contra. Los urbanistas, hay una división, Ibe Sansón y otros urbanistas destacados están a favor, y el arquitecto Alar ha firmado una carta y ha liderado un grupo de personas. Él está, entiendo, como asesor, entiendo, insisto, me lo han dicho así, del proyecto de Territoria en la Bolsa de Comercio. Y Territoria se opone a este proyecto porque Territoria quiere más o menos que disponer de todo el eje completo. Yo me junté con Territoria y le dije, compadre, no podís, porque yo necesito otras cosas más. Vamos a darle toda la facilidad a Territoria dentro del marco legal, pero ellos no pueden disponer de la calzada. En ese contexto, yo por eso no me gusta mucho que firme como decano de la UDD, porque entiendo que esto no es una posición que plantea la UDD, digamos. Es una propuesta de él como arquitecto muy destacado, un tipo que todo el mundo reconocemos como un tremendo arquitecto, que en este caso creo que está rotundamente equivocado y probablemente, ¿cierto?, porque adhiere a lo que nos está planteando una persona, a la que probablemente un grupo, que es la asesora, que es Territorio. El proyecto, Ricardo, va a tener solo una pista de buses a muy baja velocidad, a 30 kilómetros por hora, buses eléctricos, unos pocos buses Euro 7, recuperando tres recorridos de red en el día y uno nocturno. No busca terminar con la delincuencia en el barrio, porque nada que ver una cosa con la otra. Lo que busca es compatibilizar la peatonalización con el término del uso del transporte particular, claro, mejorando la conectividad del transporte público. Y esto está en Ámsterdam, donde yo he visto, ¿no es cierto?, pasar por el medio paseo peatonal el tranvía. Lo mismo pasa en París, consultamos con distintos alcaldes, Madrid, la Gran Vía, en Barcelona, y lo que queremos es, una vez terminado el proyecto, que aquí tengamos un bulevar amplio, 14 metros de ancho tiene entre muralla y muralla, Solo 3,5 van a ser utilizados para transporte público, no van a entrar autos particulares, camiones, repartidores, nada de eso, ni colectivo ni nada. Solamente bus red, con mucho cuidado, a muy baja velocidad, con una calzada que se está construyendo especialmente para evitar que anden a más velocidad, un montón de medidas que estamos tomando, y además va a zigzaguear entre medio de las actuales terrazas que usan restaurantes, etcétera, de manera de no alterar ese uso, claro, que se está haciendo gastronómico como bulevar. Nosotros, a su vez, vamos a recuperar todo el mobiliario urbano que está súper deteriorado, porque durante el periodo Halter no hicieron nada ahí, nada. Desde que Felipe Alessandri dejó el municipio, ese paseo no ha tenido una inversión de nada. Y por otro, vamos a recuperarle todo el inmobiliario urbano, lo vamos a dejar bonito, y queremos que sea un espacio en donde el peatón conviva con solo, insisto, el transporte público, y con mantengamos este bulevar. Y ahora, esta semana, estos arquitectos dicen, bueno, hagamos una mesa técnica. Compadre, perdón, pero hace un año lo anunciamos, claro, ya está en ejecución. No me pidáis una mesa técnica, claro, cuando el serbio licitó, adjudicó y ya están construyendo. O sea, hasta la verdad que, con todo cariño, si esto era tan urgente para ellos, que yo me imagino que vienen acá rato al centro, supongo que los 100 que firmaron pasan, sí, metidos aquí en el centro. Bueno, con todo cariño, debieron haber pedido la mesa técnica antes. No es que yo no quiera, claro, es que llegaron atrasados con esta solicitud. Yo respeto mucho sus puntos de vista.
Pero acá vamos a esperar que estas iniciativas también ayuden a recuperar el centro cívico, recuperar con esta gestión que está haciendo usted también los centros urbanos, ¿cierto? De la capital, Santiago, también esto ocurre también en las capitales regionales y en todas las ciudades que requieran estas ideas innovativas, ideas con las preocupaciones, con todas las iniciativas que usted ha mencionado, y vamos cambiando la cara también en este nuevo ciclo político que va iniciando con las nuevas autoridades que usted bien mencionó que ya está en coordinación. Así que le agradecemos mucho, alcalde, estos minutos que nos ha concedido, y ya nos vamos nosotros a una pausa y ya volvemos en unos minutos en Enfoque Público.
Gracias, Ricardo, gracias, por este contacto. Un gran saludo, alcalde. A Gonzalo, un abrazo, Gonzalo. Igualmente, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Que esté muy bien, chao.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Disfruta increíbles descuentos en febrero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, volvió Starbucks con 30% de descuento, junto a 30% en China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La mentalidad de Sam Walton no partía desde el ego, partía desde el cliente. Él entendió algo simple y poderoso: si cuidas cada peso del consumidor, el negocio crece solo. Construyó Walmart con una obsesión clara: eficiencia, disciplina y mejora continua. El propósito que hoy define a la compañía lo resume todo: save people money so they can live better. Ahorrarles dinero a las personas para que puedan vivir mejor. No es solo una frase, es una forma de tomar decisiones todos los días. La mentalidad fundadora no es tener una visión romántica, es tener claridad operativa, es ir al terreno, mirar los números, escuchar al cliente y corregir rápido. Los gigantes no nacen gigantes, se construyen con foco, humildad y consistencia diaria. Para escuchar de casos de emprendedores que han generado alto impacto en nuestro país, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem. Desde siempre, el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starchem seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starchem a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starchem.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público, en este segundo bloque, y agradecemos a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia y seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de la página web www.airesecurity.cl. Y estábamos conversando con el alcalde en el primer bloque y salió el tema del Monumento Baquedano, que en este momento se está votando, se está tratando el tema en el Consejo de Monumentos Nacionales. Me informan por interno que todavía no hay decisión, no hay humo blanco en ese consejo. Debía haber empezó esto a eso de las 3 de la tarde, empezó la sesión, y todavía no hay una resolución respecto a si es que se autoriza o no la vuelta del Monumento de Baquedano ahí a la plaza. Pero esto tiene una significación no solo histórica, no solo política respecto a lo que sucedió ahí, sino también hay una tendencia quizás de pensamiento respecto a lo que fueron nuestros héroes y hitos del pasado. Le comentaba yo otras estatuas, incluso de, por ejemplo, lo que es la etapa del virreinato de Chile, donde se atacaron también monumentos como estatuas de Pedro de Valdivia. Otra vez en México ha pasado esto, algo similar. También hay un ataque respecto, como un efecto de un revisionismo histórico que quiso hacer en esos años de 2019 en adelante.
Sí, bueno, ahí hay un tema. Primero, una injusticia, no sé si injusticia o ignorancia, en historia se llama el anacronismo, que en el fondo juzgar figuras del pasado con criterios del presente.
De hoy, claro.
¿Ah? Entonces, que uno puede decir, mire, que Baquedano no fue lo suficientemente abierto con los pueblos originarios, qué sé yo.
Opinó tal cosa en alguna carta.
Opinó tal cosa, etcétera. A los referentes históricos hay que juzgarlo por lo que era su horizonte de expectativas, ¿ah? Por lo que era su momento, los valores que implicaban ese momento, y por lo tanto, en ese sentido, Baquedano fue un general intachable. De hecho, a él le tocó estar presente cuando se inició la Guerra Civil de 1891. Y a él ambos bandos le pidieron que,
siendo él ya héroe
nacional, etcétera, con toda su experiencia, que participara en la guerra en alguno de los dos bandos. Y él expresamente no quiso tomar partido por ningún bando, porque dijo, más que un tema político, dijo, yo dirigí a hombres en el combate que están en ambos bandos. ¿Ah? Y no podría luchar contra unos que estuvieron conmigo, ¿no es cierto?, en la guerra del Pacífico. Entonces, eso demuestra la nobleza de un personaje como Baquedano. De hecho, cuando falleció Balmaceda, para dejarle el gobierno hasta que entraran las fuerzas del Congreso, también se nombró a Baquedano, ¿no es cierto?, como persona que estuviese a cargo del orden en Santiago.
Como garante.
Entonces, Yo creo que tener reparos políticos con la figura de Baquedano sin duda es simplemente un revisionismo histórico que se basa en un anacronismo que no tiene ningún sentido, y es lo que propiamente hacen unos sectores políticos de tratar de politizarlo todo, ¿ah? Y yo creo que nuestros referentes históricos ya no pertenecen a un bando político, sino que son referentes históricos porque pertenecen a los chilenos todos, ¿ah? Y no solamente un bando. Y por eso yo creo que Baquedano tiene todo el derecho, y tenemos la necesidad de volverlo a su sitial para demostrar además que la violencia no triunfó.
Oye, en este afán de politizarlo todo, justamente hoy día hay una polémica con la foto del presidente Kast, que aparece ahí con su banda, la típica foto, una foto quizás más, un poquito más innovadora, ¿cierto? Como caminando, pero aparece con la banda, y la banda tiene el escudo nacional, y eso causó revuelo. Hay personas que están diciendo que eso sería ilegal, que poner el escudo en la banda sería politizar también, hay guiños a algún sector político, y la verdad parece que no, estábamos conversando aquí, al parecer distintos presidentes utilizaron.
Bueno, si uno ve, puede hacer toda la gente, métase en Google rápido y vea presidentes de Chile en imágenes, y le van a aparecer presidentes con la banda sin el escudo, con la banda con el escudo, con la banda sobre el terno, con la banda debajo de la chaqueta.
Algunas que tienen como decoraciones.
Decoraciones, etcétera, pero claramente hubo muchos presidentes que utilizaron la banda presidencial con el escudo. Ahí tenemos a Pedro Aguirre Cerda, está una foto, estaba Carlos Ibáñez del Campo también con una foto. Por lo tanto, y esa ley, 2000 y tanto, la 2100 y algo que reclaman, ya está en plena vigencia cuando esos presidentes
la usaron
con el escudo. Así que yo creo que es una discusión bastante
artificial,
inútil, pequeña. Que yo creo que lo único que trata es de molestar y no realmente ser un aporte a las tradiciones del país.
Claro, porque, por ejemplo, hice el ejercicio también que comentas tú de buscar en imágenes al presidente. Salía, por ejemplo, Juan Antonio Río, González Videla, de tendencias que quizás podríamos ser más cercanas a la izquierda. Por lo tanto, no podría haber una especie de politización del uso de esta.
Para nada.
De este escudo,
y,
de este
y además, lo importante de este momento que va a ser el 11 de marzo. Es que se respete esa tradición republicana del cambio de mando, que es tan sobria, tan solemne y tan republicana, valga decirla, decirlo en este momento, que es por lo demás un proceso que uno lo puede arrastrar o mirar hacia atrás desde 1831, cuando asumió José Joaquín Pérez. Los diarios de la época describen cómo fue, con mucho detalle, describen cómo fue que el presidente José Joaquín Pérez tomó, ¿no es cierto?, o accedió, fue impuesto por el cargo de presidente de la República, y ahí está muy descrito en una ceremonia que se mantiene prácticamente igual hasta el día de hoy. Entonces yo creo que tener ese espíritu republicano y mantener esas formas es lo importante, y el escudo está dentro de las formas republicanas que se han utilizado antes, así que yo creo que...
Y que son propias del presidente, parece un símbolo muy ligado a la presidencia de la República.
Bueno, la bandera chilena con el escudo también es cuando está el presidente.
Solo cuando está el presidente.
Así es, así que yo creo que si recuperamos nuestras tradiciones republicanas, bienvenido sea.
Claro, y en esto comentabas tú que el cambio de mando, ¿cierto? En estos periodos tiene una relevancia importante. Estamos ya a puertas de un cambio de mando que es admirado tanto por la historia, como bien mencionas tú, y hasta los días de hoy nuestros países vecinos a veces se comentan, he visto incluso hasta memes de jóvenes que se admiran de cómo son los cambios de mando.
Hay países donde en el cambio de mando donde no va el presidente
saliente.
Y no va, no porque no tenga que ir, sino que porque se aburró, se enojó, encontró que le robaron la elección, está instalado al frente gritando con unos megáfonos. O sea, nuestra tradición republicana es muy clara, es muy sencilla, pero muy potente. Y yo creo que ese es el espíritu con que tenemos que enfrentar el 11 de marzo y no tratar de colocar piedra en el camino y tratar de manchar una tradición republicana que que están rescatables y además están admirables siempre por todos los jefes de Estado que son invitados y vienen a presenciarla.
¿Sabes cuándo pasó esto? Con el teléfono después de del día de la elección, cuando se reconocen, ¿cierto?, las victorias, y hay un llamado telefónico entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, y eso causó, me recuerdo que causó revuelo a nivel de nuestros países vecinos, jóvenes que decían, oye, esto en mi país ni cerca pasa.
Bueno, y esas son tradiciones que se van adquiriendo y fortaleciendo con el tiempo. Por supuesto, el llamado telefónico no está en nuestra tradición republicana del siglo XIX, porque no habían teléfonos. ¿Ah? Pero si las tradiciones se van enriqueciendo con la costumbre, y esas tradiciones son una especie como de columna vertebral, una especie de constitución no escrita de los países que siempre hay que tratar de respetar. Los romanos hablaban de los mores maiorum, que en el fondo era la tradición política, las costumbres altas, sí, que permiten que haya una continuidad política, y yo creo que es muy importante mantenerlos.
Oye, pero en estos cambios de mando, he visto, por ejemplo, hoy día estaba recién reunida la ministra vocera Camila Vallejo con la futura ministra vocera Mara Cedini. Estaban en La Moneda hace poquitos minutos reunidos, estaba incluso dando un punto de prensa, lo que demuestra lo que estamos conversando, cierto, de cierta coordinación, cierta altura de mira, pero quizás no todo es color de rosa. Yo sé que hay algunos problemas también en los cambios de mando, algunas sorpresas, y de esas cosas vamos a estar hablando en unos pocos minutos más a la vuelta de esta pausa, y ya volvemos en Enfoque Público.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock desde el 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, viento sur por su mar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de regreso en Enfoque Público, reemplazando a nuestro amigo Julio Isamit en esta tarde de miércoles. Son las 17:43, 44 minutos, ya cambiando. Y estábamos conversando respecto al este cambio de mando que se viene, cambio de mando que en verdad en la práctica ya está ocurriendo. Ya se están reuniendo los ministros, las autoridades salientes con las entrantes, los jefes de gabinete también ahí haciendo las coordinaciones correspondientes. Al parecer todo muy en orden, al parecer se están dando estas reuniones de coordinación, algunas al parecer con más intensidad que otras. Se menciona aquí en temas, por ejemplo, de seguridad, han sido varias horas de reuniones que se han reunido. Otros ministerios han mencionado que no están así, que no ha sido tan prolijo ese intercambio de información previo a la toma de mando del 11 de marzo. Y en eso hemos estado conversando, que Chile destaca en esta materia. Chile destaca en la materia de acto republicano, de cambio de mando, pero no todo ese es color de rosa. Siempre hay algunos problemas en estos cambios de mando, algunas animadversiones, algunos quizás ministerios más irresponsables que no dejan todo ordenadito para el ministro que viene llegando. Y en eso hay problemas también cotidianos, ¿cierto?, de toma de posesión de las distintas carteras, y también problemas políticos, quizás algunos más mayores. Es decir, ahí va a haber problemas políticos importantes, quizás mencionar algunos presupuestarios que probablemente van a tener que asumir el gobierno entrante, problemas ahí con los ingresos y el gasto público, otros problemas, por ejemplo, con la lista de espera en salud, que no se sabe que si va empeorando o mejorando, y hay una polémica también. Otros problemas como por ejemplo, el tema de el CAE, la deuda de CAE, que fue una promesa de campaña del presidente Boric, la gente dejó de pagar y hoy día hay una deuda tremenda. Bueno, también un problema que va a tener que asumir el gobierno entrante. Y se suma ahora esto del cable chino, que ya lo hemos conversado en varios programas, pero que también sería un problema, una polémica que va a terminar quedando para el gobierno que entra, y eso podría tener importantes repercusiones. ¿Qué opinas tú ahí de esta parte B del cambio de mando?
Sí, como que los últimos días se empiezan a mostrar todas las cosas pendientes, las yayas que estaban como ocultas. Claramente el tema del cable chino es un papelón del gobierno, yo creo que
del gobierno saliente.
Pero yo hay un tema que discrepo de la discusión pública, porque aquí se ha puesto mucho el acento si somos soberanos o no de poder decidir, que mira lo que dijo el embajador de Estados Unidos o mira lo que dijo el embajador chino.
Claro, ese es el titular que tenía
el ahí. El titular, claro. Yo creo, aquí hay un tema de uno no puede tomar decisiones en base a no querer parecer soberano. En la misma posición de otro que está reclamando que tiene poder sobre nosotros. O sea, no es una cuestión de taimado de que Estados Unidos dice sí, antes nosotros vamos a decir no. O que China dice no, antes nosotros vamos a decir sí.
Llevarle la contra.
Claro, llevar la contra. No, aquí lo que hay que buscar es si es realmente beneficioso para el país o no. Y beneficioso en su conjunto. Entonces, yo creo que aquí hay un tema importante. Ahora, dicho eso, no hay que ser ingenuos, porque nosotros, el mundo, está en una situación como de una nueva Guerra Fría, en donde claramente hay dos bandos, y uno de esos bandos es China, es Rusia, es Corea del Norte, es Irán, y otro bando es Estados Unidos, Europa, América Latina. Y yo creo que
Chile ha navegado hasta ahora.
Chile siempre ha navegado, pero nunca nos hemos puesto de parte de la cultura oriental.
Claro.
Somos occidente, somos parte de Occidente, y por lo tanto en ese sentido tampoco hay que ser ingenuo. Además estamos hablando de China, que es una dictadura, que todavía tiene campos de concentración, que todavía la iglesia es perseguida. Que no hay libertad de opinión, que no hay libertad de expresión.
Y que donde la había la suprimieron, en Hong Kong, por ejemplo, en el último.
Totalmente, es una cultura en donde la individualidad no existe, o sea, el respeto del ser humano como tal es un dato de la causa, y por lo tanto hay que verlo en su contexto, ¿eh? No hay que ser ingenuo. Bueno, vemos, por ejemplo, la inversión gigante que hizo China en el puerto de Chancay en Perú, y ahora resulta que los
un
chinos,
puerto casi de jurisdicción china.
Exacto, porque no dejan entrar a nadie que fiscalice desde Perú ese territorio. Entonces, estamos hablando de inversionistas o de relaciones que pueden ser mucho más degradantes de la soberanía que simplemente decirle no o sí a un cable. Porque lo que pasa en Perú es ya un atentado al corazón de la soberanía. O sea, hay un territorio donde tú no puedes entrar de tu país. ¿Por qué? Porque lo controla otro país que es China. Entonces, no hay que ser tan ingenuos y hay que ver con una perspectiva más amplia lo que está en juego en este tipo de iniciativas.
Pero Chile hasta el momento no le ha tocado tomar decisiones que en el último tiempo creo que lo catalogó bien alguno u otro sector. Recuerdo la polémica del pasaporte, por ejemplo.
Claro, bueno, en la Segunda Guerra Mundial fuimos neutral hasta casi al final, ¿no? Tratamos de quedarnos ahí afuera. Bueno, siempre ha sido la política de Chile de la neutralidad, pero hay que ver las cosas con perspectiva.
¿Y tú crees que en el futuro ya Chile no va a tener que tomar partido?
Mira, yo veo que hay una frase de Einstein que decía, cuando le preguntaban cómo se imaginaba la Tercera Guerra Mundial, y él decía, no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí cómo va a ser la cuarta, que va a ser con palo y piedra.
Después de una destrucción
total. Total, entonces no sabemos cómo va a evolucionar, pero todo indica que vamos hacia una confrontación importante. Si uno repasa la historia, por ejemplo, los años previos a la Segunda Guerra Mundial, hay hartas como similitudes en el sentido de que los países empiezan a prepararse de alguna forma.
Formar alianzas,
tomar ciertos proyectos estratégicos, ciertas zonas o ciertos materiales. No digo con esto que vamos a tener una tercera guerra mundial, pero los próximos años van a ser de conflictos.
Son tensos,
de conflictos, porque aquí está en disputa una hegemonía mundial que antes solamente la tenía Estados Unidos. Y por lo tanto, en ese desafío, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no dar no solamente motivos políticos, sino que también efectos políticos que puedan tener algunas inversiones que nos hagan, ¿no es cierto?, perder esa neutralidad que nosotros tanto tratamos de defender.
Claro, y es lo más básico, por ejemplo, como tú mencionabas muy bien, que China tiene este régimen que borra la individualidad de las personas, y si lo llevamos al tema más práctico, por ejemplo, la gente lo puede ver con los temas de los datos. China tiene política de datos que almacena una cantidad de datos, y de ahí viene la polémica también del famoso cable chino de respecto a el resguardo de información, no solo de sensible de personas nacionales, no solo del gobierno chileno, sino también que podía haber puesto peligro.
China no respeta ninguna de las normas de propiedad intelectual, de protección de datos en la práctica que puedan haber y que son y que pueden ser parte de lo que sea este cable submarino. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar este tema con más amplitud y ver qué atenta más contra la soberanía. Tener este cable que nos puede llevar a una especie de puerto Chancay, ¿no es cierto?, donde se ataca el corazón de la soberanía, o simplemente estableciendo.
Oye, y acaba de terminar los puntos de prensa de esta reunión que están teniendo los voceros, las voceras, en este caso, saliente y entrante, y se destacó por ambas los aspectos del traspaso, la transparencia de traspaso, la fluidez del proceso formal de traspaso, pero esto contrasta también con algunas denuncias de los famosos amarres dentro del Estado, amarres de funcionarios, amarres de algunos procesos de licitación o procesos internos de algunos ministerios. En la interna te ha tocado ver.
Sí, bueno, ahí hay un caso vergonzoso, que es lo que ha hecho el Partido Comunista en el Ministerio de Defensa, de dejar amarrado a unos jerarcas del partido que ya tienen como 80 años, que ya no deben ni caminar, y los dejan amarrados ahí para que tengan sueldo durante 3 años más. Es una vergüenza, o sea, ahí están apitutando y pagando favores políticos sin importar si esa gente puede o no hacer la pega para la cual el Estado le paga. Entonces, vemos una actitud de la izquierda que es constante en la historia de la izquierda chilena, que es en el fondo exprimir el Estado cual vaca lechera para poder financiar a los propios, y eso yo creo que es una forma de entender el gobierno y la administración pública que el nuevo gobierno de Kast tiene que cortar de raíz. Los recursos públicos son de todos los chilenos, no están para financiar partidos, no están para financiarles pegas a amigos, como hizo el subsecretario de Defensa, que apitutó a dos amigos que no iban a encontrar trabajo en ningún lugar porque tienen como 80 años, y por lo tanto yo creo que es una cosa realmente indigna y demuestra además lo que ha sido la esencia de este gobierno.
Quizás hay una especie de diferencia entre lo que puede ser el traspaso formal entre ministros, ¿cierto? Que hay cierta cordialidad, caballerosidad al momento de los traspasos, de lo que pasa realmente dentro de los ministerios, dentro del gran aparato estatal de los 25 ministerios que yo creo que tendría Chile, y que existen este tipo de amarres, estas sinvergüenzuras que finalmente ocupan recursos, entre todos los problemas que esto tiene, ocupan recursos que podrían destinarse, por ejemplo, a solucionar reales problemas como la seguridad, como las listas de espera en salud.
Y la idea de fondo de creer que el Estado es un botín, y por lo tanto yo tengo que estrujarlo al máximo cuando estoy en él. Eso es algo que, bueno, por suerte ya se acaba el gobierno, vienen nuevas prácticas republicanas y esperemos que esa concepción del Estado destinado al bien común sea la que prevalezca.
Y en este cambio de ciclo que comentas tú, ¿esperas que, por ejemplo, se aceleren los famosos sumarios que no hemos sabido cómo va respecto al caso de licencia y otros casos de corrupción que al parecer van lento o van al ritmo que tiene el Estado, ¿cierto? De movimiento. Sí. ¿Se podrán acelerar con una nueva administración? ¿Se podrán acelerar esos procesos?
Mira, lo más importante en un gobierno es la voluntad política. Cuando un gobierno tiene voluntad política para conseguir un objetivo, todo se ordena en base a esa voluntad. Y esa voluntad política la imprime el presidente de la República a través de sus ministros. Entonces yo creo que con voluntad política, por supuesto que se va a lograr una recuperación de las tradiciones republicanas más propias de nuestro país y que tanta falta nos han hecho estos últimos 4 años.
Hoy estuvimos conversando con Gonzalo Arenas, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián y exdiputado por la Araucanía. Y muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en este programa de contingencia política. Ahí en pleno traspaso estábamos esperando ahí las noticias respecto a lo que pasaba con Baquedano, así que ha sido un día bastante movido para ser día de febrero, ¿cierto?
Así es, pues. Muchas gracias por la invitación.
Así que ya lo dejamos con don Pedro Carcuro en el rompecabezas y le agradecemos su sintonía en Enfoque Público. Síganos en la sintonía 88.1 en Concepción y 100.5 en Los Ángeles. Ahí a mis tierras también un saludo importante. Así que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.